Tengo mucha información para compartirles. Espero que esta información les sirva. Creo que esta charla que tenía ganas de compartir hoy es un tipo de charla que hubiese amado tener en mi momento que estaba solo, en el momento que estaba empantanado con mi vínculo amoroso, con el vínculo romántico. Creo que nadie nos enseña cómo gestionar de una forma sana los vínculos amorosos. Todo lo que conocemos respecto a la sexualidad lo vemos en el porno, lo aprendemos a través de la pornografía, no tenemos ni idea cómo gestionar nuestro mundo íntimo. Entonces, quiero contar un poco mi proceso de transformación. Para empezar, hoy tuve uno de esos momentos que son medio épicos, ¿viste? Cuando esos momentos que de repente está pasando algo y vos te salís de tu realidad y te mirás de afuera y decís, wow, ¿cómo mierda llegué hasta acá? Tipo, no lo puedes creer. Hoy estaba en el sillón de casa. Y estaba con Celi, con mi mujer, estábamos en una, estábamos besándonos, pero como esos besos de 10 minutos tipo adolescente, ¿viste? Cuando estás como, no sé, y como que somos adultos, pero de repente besándonos, y nada más que besándonos, pero con una pasión. Y claro, y cuando terminábamos, no sé, estaba viendo eso y sentía como que lo que estaba viviendo era muy sagrado, era muy único. Y como que de alguna forma ese tipo de cosas y de experiencias no llegan como casualidad, llegan como resultado de un proceso, ¿no? Creo que me rompe el corazón que haya tantas personas que me escriben, que contestan historias, que no le encuentran la mano con el tema amoroso, no le encuentran la mano con el tema de la pareja. Pasan dos cosas, o mucha gente que está soltera y no le encuentra la mano, que está por años soltera y que no saben cómo poder trascender esa barrera de atraer a una pareja sana, o muchas personas que están en pareja, pero que no se sienten a gusto estando en pareja, que están con alguien, que están compartiendo un camino con alguien, pero no están al 100% satisfechas en su vida sexual, en su vida íntima. Quizás sienten que su sexualidad es un poco monótona, ya se acostumbraron a un cierto nivel de mediocridad, ¿no? Entonces, lo viví en carne propia, lo viví en carne propia, y hoy mi idea es contarles cinco claves que me ayudaron a atraer la pareja que considero de mis sueños. Sin Tinder, sin utilizar Tinder. Hago esta aclaración porque tuve una etapa en la que tenía como un amor-odio con Tinder y parece como que lo que te propone el sistema hoy es las aplicaciones de citas y estar ahí con eso. Entonces, como quería contar un poco mi experiencia para ver a quién le resuena y a quién no le resuena. Son cinco claves que fui anotando de mi proceso que espero que les sirvan. No son, la verdad, son solamente aprendizajes del camino de Leo. Pero quizás que hay alguno de ustedes que les resuena y les sirve para su propio proceso, ¿no? Entonces, como para darles un poco de contexto, nací en una familia de clase media en Buenos Aires, en Argentina, en el barrio de Almagro, para los que conocen. Nunca me faltó, o sea, tengo que decir que no éramos una familia rica, no éramos esos adinerados con mucha plata, pero tampoco éramos una familia pobre, ¿no? Como digo, bueno, siempre tuve un plato de comida en la mesa, siempre tuve una ducha, siempre tuve una cama donde dormir. La verdad que mis viejos, cuando yo crecí, siempre como tenían esta idea de romperse el orto, como siempre yo crecí con esta cosmovisión de la lucha y del esfuerzo por el dinero, como una familia de comerciantes, de emprendedores, rebuscándosela siempre por mantenernos a flote. Entonces, ese era un poco el contexto y un poco lo que yo, el guión con el que fui condicionado, que yo me creí, es esta idea de que la clave para ser feliz, o sea, si quería tener una vida de felicidad, lo que tenía que hacer era, primero tenía que casarme y tener hijos, ¿no? Como esta idea de que lo más importante es la familia y el propósito es la familia. Entonces tenía que encontrar a una pareja, casarme, tener hijos y obviamente criar a esos hijos cerca de mis papás, cosa de que los abuelos críen a los nietos. Y el trabajo no importa, ¿no? El trabajo, hacer algo que te dé dinero, pero el propósito no está en el trabajo, el propósito es tu familia y crecer tu familia, ¿no? Entonces, durante toda mi vida, o sea, entre los primeros 28 años de mi vida, seguí ese guión, ¿no? Ya encontré mi primer pareja a los 19, 20 años y empecé a salir, una chica del club, una chica hermosa, que toda mi familia la amaba. Y así fui creciendo, ¿no? Como que, bueno, empecé con mi primer trabajo en el mundo del software y la tecnología, el tema de, no sé, de emprender con las startups, empecé con todo ese mundo. Entonces, como que mi vida por fuera era todo perfecto, ¿no? Tenía mi pareja hermosa del club, que todos amaban, y tenía mi trabajo en software y todo iba bien. Pero llegué a un momento en la vida después de casarme con esa chica, después de estar 8 años en una relación, nos casamos y después de ese casamiento empecé a sentir una sensación muy fuerte de vacío. Como un vacío que no tenía, que no sabía de dónde venía. O sea, no entendía por qué me estaba pasando eso. Como una angustia, sentía como un aburrimiento muy grande. Como esta sensación de sentir que toda mi vida estaba planificada, ¿no? Estaba todo muy dado. Bueno, ahora me casé, el año que viene viene el primer hijo, y el año que viene viene el coche, y después viene la casa más grande. Es como que podía haber 10 años mi vida y ya estaba todo planificado, qué es lo que iba a pasar. Y eso no me generaba una sensación de felicidad, de entusiasmo, de alegría. Era como una sensación más de aburrimiento, de vacío, como una angustia latente, que obviamente por el ritmo de vida en la ciudad estaba muy tapada por reuniones sociales y las compras y el trabajo y los encuentros familiares y las reuniones, siempre como que en la vida de la ciudad era todo distracción, distracción, distracción. Un momento que fue muy importante para mí, estaba de vacaciones en un país budista, siempre tuve como cierta curiosidad por recorrer los países de Asia, ¿no? Como que siempre cuando tenía la posibilidad de irme 2 semanas, 3 semanas de vacaciones, nunca me atrajo la idea de irme o a Estados Unidos o a Europa, siempre quería ir para el lado de Asia. Entonces, estuve en Tailandia, estuve, no sé, en Myanmar, estuve en Camboya, estuve, no sé, en Japón, estuve en Indonesia, en un montón de países así del sudeste asiático. Pero hubo un viaje en particular que me cambió la vida. Fue en un país budista que se llama Myanmar, Birmania. Estaba de turista recorriendo un templo y a la salida de ese templo me senté a comer en un restaurante. Era una ciudad que se llama Bagan, que tiene muchas ruinas. Muchas ruinas y muchos templos budistas. Entonces me senté a comer en un antro, ¿viste? Esos restaurantes así de paso. Y en ese restaurante había como un pequeño librito, en esa mesa donde me senté, un libro que era un libro de introducción al budismo. Y como estaba sentado ahí de vacaciones con un libro enfrente, introducción al budismo, estoy en un país budista, vamos a leer de qué va la mano. Entonces, cuando abrí ese libro y me puse a leer las primeras páginas, sentí como que hubo una parte mía que se encendió. Como esa. Como un suspiro del alma que no podía creer lo que estaba leyendo, ¿no? Entonces fue la primera vez que tuve en contacto con la espiritualidad laica, ¿no? Con ese tema de la espiritualidad separada de lo que es la religión. Hasta ese momento yo tenía asociado que todo lo que era la espiritualidad y Dios estaba todo en la misma caja de la religión. Leer ese libro de filosofía budista fue la primera vez que me encontré con todos tenemos un propósito de vida, con que todos tenemos emociones. Y con la causa de nuestro sufrimiento, cuál es la causa, la ignorancia y el desapego, y todas estas ideas, y es como que leer ese libro me ordenó, fue como que puso en palabras y puso en orden algo que siempre supe adentro, ¿no? Fue como la primera vez que tuve el contexto para entender de qué va la mano con todo esto de estar vivo, ¿no? De la vida. A partir de ahí fue un cambio muy fuerte en mi vida. Yo años después lo entendí que fue como un despertar espiritual para mí. Ese momento para mí fue un momento de despertar. ¿Por qué? Porque volví al hotel y de repente me compré, no sé, 4 libros más de budismo, ¿no? Como que estaba como hambriento por aprender todo lo que me estaban enseñando, ¿no? El problema es que estaba en esas vacaciones con mi ex mujer, con la que me había casado hace 3 meses. Estábamos de vacaciones juntos y ella como que no entendía. Como que yo le leía, le decía, mirá, mirá, escucha esto, y le leía como, no sé, párrafos de lo que estaba diciendo el libro. Hablaba de por qué sufrimos. Decía, mirá, claro, la causa de nuestro sufrimiento es porque tenemos deseo, porque el apego, y el apego a las cosas, y tenemos expectativas, y por eso sufrimos. No es como que me hacía todo mucho sentido, y ella no le tenía el mismo asombro que tenía yo. Ese fue como un momento pivotal en mi camino, porque ese fue el primer momento en donde empezó a haber un quiebre con mi vieja vida. A partir de ahí, toda mi vida empezó a cambiar. Fue un momento de mucha destrucción. A unos lo llaman como la noche oscura del alma. ¿Por qué? Porque empezar a tener contacto con la espiritualidad, a partir de ese libro empecé a hacer mis primeras meditaciones. Cuando volví a Buenos Aires después de esas vacaciones, me anoté mi primer curso de meditación. Y lo que empezaba a pasar es que todas mis prioridades poco a poco empezaban a cambiar. Como este tema de ser consciente y darme cuenta cómo lo que como afecta a mi mundo emocional y cómo hago para descubrir mi propósito y la importancia de meditar y cómo hacemos para ser felices y cuál es la clave y todo eso, me hacían que quizás no tenga ganas de juntarme con amigos a pedir una pizza, a comer milanesa y fumar un porro y mirar un partido. No es que tenga algo malo, sino que dejó de ser como una prioridad en mi vida. Como que quizás prefería como acostarme temprano, despertarme a la mañana para hacer una práctica de meditación o de yoga, o sentía el llamado de vivir en la naturaleza. Ya no me resonaba tanto esta idea de vivir en una ciudad caótica, como muy grande, como con siempre cosas pasando. Tenía ganas de estar en silencio en la naturaleza. En esa etapa también fue cuando empecé a hacer mis primeros retiros de silencio. Y fue una etapa de mucho aprendizaje, pero también de mucha destrucción. Porque poco a poco, a medida que iba avanzando, se fueron cayendo vínculos, se fueron cayendo relaciones. Hasta que se cayó para mí uno de los vínculos más fuertes que me terminaba de sostener a esa vieja identidad, que fue el vínculo con mi ex mujer. Hubo una mañana que ya nuestra relación, por toda lo que les vengo contando, estaba muy tironeada. Ya no resonábamos, ya como que había algo que no. Viste, como que yo quería una cosa, yo quería viajar por el mundo, quería estar en la naturaleza, quería tener un proyecto con propósito, y ella no, ella estaba, bueno, tenía otras prioridades, quería tener una vida normal, clásica, tradicional, tener hijos, no cuestionar mucho las cosas, juntarse con los amigos de siempre, salir de fiesta los fines de semana, tomar alcohol, ir a una fiesta a tomar drogas. No tenía nada de malo, simplemente que los caminos no estaban alineados. Pero el momento que ella se fue de casa, hubo una mañana que se despertó. Fue una mañana que todavía me genera como mucho acá porque fue un momento tan bisagra en la vida, ¿no? Fue como la etapa que yo llamo el día que morí, el día que emocionalmente sentí lo que era la muerte. Porque veníamos de 8 o 9 años de estar juntos, de estar casados, y la relación estaba como muy tironeada, pero la idea de separarnos era como, en ese momento, parecía como imposible. Pero una mañana se despertó y dijo, che, no puedo más. O sea, no puedo más, estaba llorando. Ella estaba llorando a mares. Estaba llorando, nunca la vi llorar tanto. Y me dijo, perdón, no puedo más, o sea, me voy a ir a trabajar, cuando vuelva me voy a ir a la casa de mis papás, esto así no sigue, no va más, no sé qué, y se fue de casa. Y a partir de ahí, el momento que se fue de casa y que se materializó esa separación, yo ahí me morí, o sea, ahí como que sentí que emocionalmente me morí, porque es como que cuando ella se terminó de ir, es como que se cayó un castillo de naipes, ¿viste? Cuando se derrumba todo. Hay un libro de budismo muy interesante que es de una autora que se llama Pema Chodron, que dice, cuando todo se derrumba. ¿No? El título, cuando todo se derrumba, fue muy simbólico. Se derrumbó todo, porque con ella no es que solo se fue una mujer. Para mí se cayó, se destruyó toda una identidad. Se murió mi vida en Buenos Aires, se murió mi familia, se murió la identidad que había construido para ser aceptado por mi vínculo familiar, se murieron mis grupos de amigos, se terminó de caer toda esa vieja identidad. Todo ese viejo personaje ficticio se terminó de venir abajo. Y lo que sentía era una profunda sensación de angustia, una profunda sensación de tristeza, una sensación de tan desagradable como de estar muerto en vida, ¿no? Como una sensación de que estaban arrancándome algo que estaba enquistado, ¿no? Como una incertidumbre muy grande, como una sensación de sentirme culpable, de sentirme como que estaba defraudando a todo el mundo, como algo tremendo, ¿no? Entonces fue una etapa de muchísima destrucción, nunca me sentí tan muerto en vida. La primera semana me costaba mucho dormir, caminaba por la calle sin rumbo, fue como una etapa bien, bien difícil, porque encima nadie nos enseña, ¿no? Nadie nos enseña cómo transitar un proceso de. Nadie nos enseña cómo transitar un proceso de duelo, nadie nos enseña cómo gestionar nuestro mundo emocional, nadie nos enseña qué hacer cuando nos estamos separando. Entonces, a partir de ahí que me separé, entré en una etapa de soltería, me di cuenta de que no tenía ni idea qué estaba haciendo con mi vida, me di cuenta de que no tenía ni idea quién era, y sentía que estaba muy herido emocionalmente. Dije como que tenía que poner toda mi prioridad en aprender a sanarme a mí mismo, conocerme, sanarme, como volver a estar en pie, ¿no? Me sentía muy debilitado, muy muerto. El fuego que ustedes ahora ven no lo tenía, estaba muy apagado. Sentí como que la llama estaba como, se había vuelto una llamita muy chiquitita. Lo que me ayudó muchísimo en esa etapa y lo que me sacó y lo que me salvó fue la meditación y el coaching. Entré ahí, conocí por primera vez lo que era el coaching, hice mis primeros cursos de coaching, seminarios, y fueron vitales. La verdad que hacer coaching para mí, esos procesos profundos de transformación, fueron vitales. Me di cuenta de que yo había elegido, consciente o inconscientemente, yo había elegido que esa persona, que esa mujer se vaya de mi vida, que yo había elegido dejar mi trabajo, que yo todo lo que estaba viendo lo había elegido, que yo era responsable, que no era una víctima de mis circunstancias, que alguien me había hecho algo, que inconscientemente yo había elegido esa realidad, yo había elegido toda esa destrucción. Y la pregunta era, ¿para qué? ¿Para qué lo había elegido, ¿no? Y me di cuenta de que esa vida en Buenos Aires no estaba alineada con lo que quería. Entonces, como les decía, el coaching me ayudó muchísimo a recuperar mi poder, me ayudó a sanarme mucho, junto con la meditación. La meditación y el yoga fueron viscerales en mi proceso. Cuando pasaron un par de meses y volví como a estar un poco más en pie, lo que me pasaba es que empecé a salir en citas, como que me empezó a pasar de, bueno, después de unos meses de separarme, yo sentía que ya estaba bien, ¿no? Como que ya toda la primera esa etapa de muerte y de sanación la había vivido. Entonces decía, bueno, ahora que me siento mejor, tengo la intención de conocer una mujer. Como que en esta nueva etapa que estoy viviendo, tengo como el sueño de poder caminar acompañado con alguien. No es que necesito, pero sí como que me interesa esta idea de poder experimentar con otras mujeres. Había estado durante 8 años en una pareja. Entonces hice lo que todo el mundo hace, que es me bajé Tinder. Empecé a bajarme Tinder. No sé, empecé como mis amigos me fueron presentando otras mujeres, con lo cual iba saliendo en citas con mujeres. Y lo que me pasaba en ese momento es que si bien salía con muchas personas y salía los fines de semana, iba a eventos, salía, hablaba por Tinder y allá, y ponía la fotito, viste como hacemos todo lo que te dicen que tenés que hacer. Lo cierto es que cuando salía en las citas, no terminaba conectando profundamente con nadie. Era muy frustrante porque en el fondo de mi corazón yo tenía el llamado de conocer una chica, de poder intimar, de poder como tener una compañera de vida, ¿no? De caminar acompañado. No, no es que solamente quería garchar, no es que solamente quería coger. Quería como conocer a alguien de corazón. Pero no conectaba con nadie. Era muy frustrante porque iba mujer tras mujer, tras mujer, tras mujer, y no conectaba, no terminaba conectando con nadie. Hasta que en un momento tomé la decisión de renunciar a mi trabajo en Buenos Aires, renunciar a mi trabajo de oficina, romper mi contrato de alquiler, e irme a viajar al lugar que más miedo me daba en el mundo, que era la India. Decidí irme a la India. Me daba mucho miedo, tenía ahorros como para vivir 4 o 5 meses. Pero sentía el llamado de que si verdaderamente quería evolucionar en mi vida, tenía que alinearme con mi verdadero propósito. Y alinearme con mi verdadero propósito era seguir el camino de mi alma, que en ese momento tenía que ver con viajar a India. No sé por qué la India, pero tenía ese llamado. Y la verdad que viéndolo hoy en perspectiva fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Hoy lo ves como algo normal cuando te lo cuento, pero en ese momento, en ese contexto, la idea de renunciar a mi trabajo de oficina sin tener un plan, la idea de romper mi contrato de alquiler y regalar todas mis cosas. La idea de comunicarle a mi familia que me iba con una mochila a la India sin tener un plan. Yo te juro que estaba recagado de miedo. Era una decisión que para mí era una irracionalidad total. No había una. Cuando me preguntaban por qué te vas a la India, cuál es tu plan, de qué vas a vivir, no tenía una respuesta. Yo le decía, no tengo ni idea, pero siento que esto es lo que tengo que hacer. Siento que en este momento de mi vida esto es el llamado de mi corazón. Y fue como hacerle caso a mi intuición, les digo que fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. ¿Por qué? Cuando llegué a la India, yo pensé que iba a un lugar hostil, ¿no? Por todas las historias que me habían contado, sentí que iba al lugar hostil, que me iban a robar, que era amenazador, que era inseguro. Pero cuando llegué a la India me encontré con todo lo opuesto. La gente es lo más amorosa del mundo. Me siento mucho más seguro caminando por India que caminando por Buenos Aires. La gente es súper amorosa. Y por sobre todo, ¿saben lo que más transformó mi vida? Sentirme en casa. Hacía mucho tiempo que no me sentía en casa. ¿Qué es lo que hacía que me sienta en casa en la India? Primero que me acuerdo caminar por las calles de Rishikesh. Rishikesh es la capital mundial del yoga. Y a cada café que iba a tomar algo, me cruzaba con personas que estaban vibrando en la misma que yo. Ya no era el loquito de Buenos Aires que estaba haciendo sus meditaciones locas y que comía vegano. Ahora de repente me sentía parte de una comunidad donde todos estábamos vibrando en la misma. Y no sé, a la mañana habían 30 clases de yoga, meditación, mantras, opciones distintas para poder hacer. Iba a la clase y me quedaba charlando con personas de todas partes del mundo que estaban en la misma que yo. Entonces fue una sensación de sentirme en casa. Ahí conocí por primera vez lo que es el tantra yoga. Y empecé a darme cuenta en ese momento de que la desconexión que yo estaba sintiendo con las mujeres con las que salía en Tinder y con las que me esforzaba por vestirme bien, por ir a los eventos, la desconexión que yo sentía cuando salía con alguien era un reflejo de la desconexión que yo tenía conmigo mismo. Entonces, fue como muy revelador ese momento, de darme cuenta que el juego de atraer a una mujer, Así como atraer el dinero, o así como atraer la salud, así como atraer cualquier cosa en nuestra vida, pero en este específicamente se enfocaba más en el tema de la pareja, que era una de las áreas donde más foco ponía. Que el juego de atraer a la mujer de mis sueños no se trataba de luchar con más fuerza, que me habían mentido durante toda la vida, que el condicionamiento que había recibido de mi familia era eso, un condicionamiento, no era una verdad, era una verdad relativa. Me di cuenta por primera vez de mi programación. Me di cuenta de que toda mi crianza y todo el lugar donde nací era entender de que si querías algo, la receta era luchar por conseguirlo. Luchar, esforzarte. ¿Querés más plata? Tenés que trabajar más. O tenés que estudiar más. O tenés que tener más experiencia. ¿Querés atraer a la mujer de tus sueños? Tenés que ir más al gimnasio. Tenés que vestirte mejor. Tenés que ser más exitoso. Tenés que tener más prestigio. Tenés que ir a más fiestas. Siempre la respuesta es más, más, más. Esfuerzo. Lucha, sacrificio. No, ese era el paradigma del que estaba operando. Entonces, ¿qué es lo que me di cuenta? Me di cuenta de que si verdaderamente quería atraer a la pareja de mis sueños, tenía que primero aprender a amarme a mí mismo. Tenía que mejorarme a mí mismo. Y para muchos de ustedes que están escuchando esto es contraintuitivo. No decir, no, ¿cómo vas a hacer? O sea, obvio, si querés salir con una chica y tenés que salir en Tinder, tenés que salir en citas, es imposible atraer a la pareja de tus sueños si no salís en 100 citas. Esto es estadístico. Vos tenés que salir en 100 citas para que hayan dos mujeres con las que... No, boludo, o sea, te entiendo. Esto no es un juego de esfuerzo, no es un juego de lucha, es un juego de entender cómo funcionan la naturaleza de las relaciones humanas. Y es entender que toda tu realidad está formada por vibración y resonancia. Oh, sos muy esotérico. No, boludo, esto es la ley de la naturaleza. Todo lo que atraemos es por vibración y resonancia. Hacé la prueba vos. Por ejemplo, hacé esta prueba. Vas a una fiesta. Pones un pie en la puerta, entras a ese salón y vas a ver que si estás atento a tu mundo emocional, vas a ver que vos vas a sentirte más inclinado a hablar con un grupo de personas que con otro. ¿O no te pasó? Entraste en un cumpleaños y habían 100 personas. Y de esas 100 personas, terminaste hablando con la persona con la que más resonabas. No terminaste hablando con ese otro que era medio raro. Terminamos vibrando y terminamos siendo parte de las personas con las que vibramos y resonamos. Entonces, ¿por qué me cambió la vida entender esto? Porque me di cuenta que esto funciona como la medicina china. ¿Cómo? A ver, la medicina tradicional. A vos te duele el hombro. Vas al masajista y te empieza a hacer masajes en el hombro derecho. La medicina china. Funciona al revés, vos vas al masajista chino, al médico chino. Le decís, me duele el hombro y de repente no te empieza a masajear acá. Te empieza a tocar la planta de los pies. Y vos decís, pará, boludo, pero me está doliendo el hombro. ¿Por qué me tocas la planta de los pies? Le decís, no, 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 porque el hombro está conectado con los nervios que vienen del pie. Vos el problema que tenés es que estás caminando, que tu caminata está, tu postura está rara, entonces la desalineación de tu pie hace que camines mal, que se mueva la cadera, con lo cual se termina reflejando en el hombro. Entonces no sirve de nada enfocarte en el hombro, vos tenés que enfocarte en la raíz del problema, que es la planta del pie. Y esto es exactamente lo mismo, esto es exactamente lo mismo. Es contraintuitivo. Si vos querés atraer la pareja de tus sueños, no tenés que enfocarte en la pareja de tus sueños. Si vos querés atraer una buena relación con el dinero, no tenés que enfocarte en el dinero. De hecho, genera el efecto contrario. Cuanto vos más te enfocás en tener pareja, la pareja menos llega. ¿Por qué? Porque cuanto más te enfocás en que necesito tener pareja, más rechazo vas a atraer. La energía de la necesidad, en inglés se dice el needy, ¿viste? Como el neediness. Con esta necesito de alguien, ¿no? Genera el efecto opuesto, genera como un rechazo. ¿O no te pasó que de conocer a esa persona que era como muy gomosa, muy pesada, que estaba todo el tiempo necesitada porque me dé bola, ay, es que no me da bola, y es que estoy escribiéndole a 10 chicos distintos o a 10 mujeres distintas y no salgo con nadie y no me da bola? Como que están todo el tiempo hacia afuera, buscando que alguien me salve, que alguien me dé el amor que no encuentro a mí mismo. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, ¿qué es lo que me di cuenta? Que si verdaderamente quería a manifestar la pareja de mis sueños, tenía que sanarme a mí mismo. Tenía que dejar de necesitar a alguien afuera. Y aprender a amarme incondicionalmente, a darme a mí mismo lo que buscaba en otra persona. Entonces, ¿qué me hizo eso? Me hizo transformar mi energía. En vez de poner tanta energía en invertir horas en Tinder y horas mirando videos de cómo debería ser mi foto de perfil de Tinder para que sea perfecta, y horas mirando la ropa con la que tengo que vestirme, y horas, en vez de poner tanto foco afuera, dije, voy a poner toda esa energía en transformarme a mí mismo. ¿Y qué significa transformarme a mí mismo? Significó, en mi caso, impactar en tres áreas de mi vida: a nivel mental, a nivel corporal y a nivel emocional. A nivel mental, a nivel corporal y a nivel emocional. Las tres al mismo tiempo. ¿Qué es la mente? La mente tenía que ver con reprogramar mi sistema de creencias, con conocer mis pensamientos, con empezar a pensar pensamientos de abundancia, pensamientos de luz, pensamientos de sabiduría. Para eso, por ejemplo, leí muchísimos libros, leí cientos de libros, cientos de podcasts. Soy fanático, fanático de educarme, de leer cursos, talleres, ¿no? Por otro lado, a nivel corporal y emocional, el yoga. Empecé a asentar mi práctica de yoga. En India era el contexto ideal para mí. ¿Por qué? Porque estaba rodeado de escuelas de yoga. Me pasé cuatro meses viviendo en una escuela de yoga. Como todos los días practicaba, a la mañana, a la tarde, meditaba, aprendía, leía libros de yoga, leía libros de espiritualidad, pranayama, ¿no? De entender cómo funciona la energía. Y no es que era algo esotérico, no es que es algo de creer o de no creer, era simplemente pasar por mi experiencia lo que eran todo este tipo de prácticas y ver qué me funciona y qué no me funciona, como pasarlo por mi vivencia personal. Y por el otro lado, a nivel emocional, aprendí mucho el arte del breathflow, de las respiraciones chamánicas, aprendí mucho lo que era la sanación emocional, hice mis primeros también ceremonias de ayahuasca, mis primeros trabajos con medicina. Era mucho trabajo para soltar y liberar emociones que estaban estancadas y venían de mi pasado. Me acuerdo, por ejemplo, en ese mundo que conocí por primera vez la ceremonia de respiración chamánica. Era una amiga sudafricana que vivía en India, que por primera vez me enseñó lo que era el breath flow. Para que voy a tomar un poco de agua. Y me cambió la vida. O sea, estuve haciendo una meditación activa durante una hora y terminé esa hora llorando. Llorando como a mares, llorando. Y yo no soy tanto de llorar. O sea, yo lloro cada tanto, pero esa vez terminé como llorando como si... No sé, boludo, o sea, como... No tenía ni idea por qué, pero estaba llorando. O sea, estaba llorando total. Entonces me di cuenta del poder que tenían todo este tipo de prácticas. Me di cuenta, wow, boludo, esto funciona de verdad. O sea, esto tiene mucho poder. Entonces, poco a poco lo que empezó a pasar de poner el foco en sanarme a mí mismo, poco a poco lo que empezó a pasar es que cada vez tenía menos necesidad de buscar a alguien afuera. Hasta borré Tinder. Como en esa etapa fue la que terminé de borrar Tinder y todas las aplicaciones de citas. Dije, ¿saben qué? Se van a la mierda. Voy a dejar de 100% poner todo ese foco. Me voy a alinear conmigo mismo. Otra parte muy importante para mí fue alinearme en mi propósito de vida. ¿Qué quiere decir esto? A medida que me iba sanando, me daba cuenta de que la razón por la que estaba en esta vida, la razón por la que había encarnado en este cuerpo, era para comunicar un mensaje. Era para hacer un canal al servicio del amor, no sé cómo decirlo, al servicio de la luz, al servicio de ayudar a otras personas a vivir una vida de bienestar, una vida de sabiduría, una vida de paz, de armonía, una vida conectada con la verdad y no con la mierda de Matrix en la que vivimos, que es como sin ser juicioso, pero simplemente como una descripción, un sistema obsoleto, roto, que lo único que crea son personas depresivas, personas ansiosas, estamos destruyendo el planeta. O sea, yo sentía que había otra forma de estar en la Tierra que era mucho más inteligente, ¿no? Mucho más productiva, mucho más amorosa, mucho más conectada con la verdad. Entonces sentía que mi propósito de vida tenía que ver con ser un canal a comunicar este mensaje con otras personas. Entonces, toda mi energía sexual, toda mi libido que no tenía puesto en salir en citas, la puse en mi vida profesional, la puse en mi negocio, la puse en mi creación que tenía que ver con empezar a crear mis primeros videos, empezar a hacer mis primeros talleres de coaching, empezar a hacer mis primeros talleres de yoga, empezar a compartir lo que a mí me había transformado, ¿no? Entonces fue como una etapa... Yo lo digo como que estuve desde que me divorcié hasta que conocí a Celi, que es mi mujer ahora. Estuve 4 años. 4 años estando solo. Obviamente que cada tanto tenía algún romance, qué sé yo. En India, por ejemplo, es muy fácil conocer personas porque es una comunidad, ¿no? Y vos vas pasando por pueblos y vas a las mismas clases de yoga, conoces a las mismas gentes en los eventos. Entonces es como fácil. Entonces cada tanto tenía como algún romance. Es que estaba abierto, qué sé yo. Pero tenía, ponerle, en un año quizás conectaba con 2 personas. 2 romances en un año, ¿no? Entonces, como que lo cierto es que fue una etapa de 4 años seguida donde aprendí a amarme a mí mismo. Donde aprendí mucho. Pues verdaderamente fue una etapa donde siento que crecí muchísimo estando solo. Fue una etapa en la que aprendí muchísimo. Fue también muy desafiante porque por momentos me sentía solo, tengo que confesar. Hubo momentos que me sentía solo, momentos donde empecé a donde creía, bueno, quizás que esta vida mi misión es seguir solo, morir solo, y está bien, ¿no? Quizás que el universo, el plan que tiene para mí es esto, la soltería, dedicarme a mi vida espiritual y compartir y no sé qué, ¿no? Entonces, había noches que me sentía solo, pero bueno, siempre como que tuve esta capacidad bueno, seguir para adelante y aceptar todo lo que venía. Hasta que 4 años después de separarme, viví uno de los momentos más fantásticos que podés vivir en la vida, desde mi punto de vista, que fue conocer a Celi. Fue como un momento que no hay palabras para describirlo, porque la verdad es que no nos buscamos, nos encontramos. O sea, yo en ese momento ya no tenía Tinder, yo ya estaba bien, ya había crecido mi negocio, ya tenía mis clientes de coaching, estaba viviendo lo que amaba, viajando por el mundo, ya no tenía expectativas de nada, estaba como abierto a conocer personas, pero si no venía nadie. Y llegó Celia a mi vida, ¿no? Éramos conocidos de antes. Ella como que yo la había ayudado con su negocio de astrología, teníamos como un vínculo, pero ella un día me escribió y me dijo, me estoy yendo a India, siento el llamado de ir a la India hace tiempo y tomé la decisión de ir a la India, y me preguntó, sé que estás ahí, me bancás los primeros días en India, acompañarme, como hacerme un soft landing, ¿no? Como dame una mano, vos estás ahí, yo soy mujer, voy sola, si querés, los primeros días viajamos juntos, no sé qué, y después cada uno sigue por su cuenta, y le dije, obvio, dale, te acompaño, te doy una mano, no sé qué. Y nos encontramos por primera vez en el aeropuerto de Mumbai, en el sur de la India. Y bueno, acá estamos, ¿no? Años después, estamos casados. Nos casamos en enero en la India también. Fue un momento que a veces no hay palabras para describir las cosas que comenta el alma, ¿no? Como, no puedo explicarlo con palabras. Fue como vernos y sentir que era. ¿No? Como que sí, como que Dios me. Es como yo sentía como que Dios, el universo, el gran espíritu, el gran misterio, como quiera, me había mandado a esta persona. Era como un regalo que el universo me había mandado. Me acuerdo que estábamos en Rishikesh. Los primeros días los pasamos en Rishikesh. Estábamos ahí en el río Ganges, ¿viste? El famoso el Ganga, un río muy sagrado. Y nada, ni bien llegamos a Rishikesh, la compañía le dije, llegamos a Rishikesh, tenés que ir a conocer el Ganga, o sea, tenés que ir a conocer el río, no hay forma que no, que llegás a Rishikesh, no tenés que ir a hacerle una ofrenda al río, tenés que ir a saludarlo. Fuimos al río y nada, nos metimos al río y nos dimos el primer beso en el Ganga, ¿no? Como eso fue, eso es como lo simbólico, nos miramos y simplemente nuestros cuerpos se encontraron, no es que hubo, no había nada que decir, simplemente nos encontramos. Y me acuerdo de mirarla a los ojos en esos primeros días que nos estábamos conociendo. Nos miraba a los ojos y yo sentía como la encarnación de Dios en una persona, ¿no? Cuéntenme, me da curiosidad si a alguno de ustedes le pasó algo así, una conexión de esa manera. Obviamente que esto no fue algo fácil. No es que listo, vino y fue listo, rosas y todo fue felices para siempre. No, te juro que los primeros semanas fueron extremadamente desafiantes. ¿Por qué? Porque yo venía de 4 años de estar solo. Yo venía de haber sufrido, de haber muerto por una mujer. No, no por una mujer, pero está mal dicho, pero yo había pasado por la muerte a raíz de un divorcio. Entonces, como volver a abrirle el corazón a una mujer con la que estaba conociendo, me daba un miedo. Tenía había, las primeras noches no dormí, o sea, te confieso, las primeras noches me despertaba a las 4 de la mañana de todo lo que me estaba pasando emocionalmente. Sentía que estaba pasando por una transformación interna que no entendía, porque una cosa es vos cuando te enamorás de joven, de adolescente, ¿viste? Que sentís esas mariposas en el estómago y no sé qué. Pero otra cosa totalmente diferente es cuando te enamorás de adulto, totalmente distinto, porque de adulto ya tenés la experiencia de haber tenido el corazón roto. Entonces hace falta mucha valentía para volver a abrirle el corazón a alguien de adulto, ¿no? Pero bueno, es como que estaba como en esa disyuntiva internamente, como que me entrego a esta mujer o no me entrego, me entrego a esta mujer o no me entrego. Entonces fue como una etapa bien desafiante en conocernos, entender, ok, estamos sintiendo esto, pero estamos alineados, tenemos la misma visión. ¿Queremos lo mismo para la vida? ¿Qué es lo que buscamos? ¿No? Como fue una etapa de sentir que había algo muy profundo que estaba sucediendo entre nosotros dos, pero al mismo tiempo, como, ok, chequeemos, ¿no? Revisemos. ¿Está alineado o no está alineado? ¿Vamos bien o no vamos bien? También me acuerdo en esas primeras semanas encontrarnos sexualmente. encontrarnos en la cama y sentir, como sentir que estaba experimentando algo que era sagrado, que no era de este mundo, que jamás había experimentado una conexión tan profunda con alguien y conmigo mismo al mismo tiempo en un encuentro sexual. Jamás, jamás. Entonces sentía como que había algo que yo tenía que comunicar, como que ella estaba viniendo a mí porque había, juntos teníamos una misión que crear. Entonces, por eso también les cuento esto, por eso también abro y comparto tanto sobre la sexualidad, porque creo que desde que ella llegó a mi vida y desde que, o sea, cambiaría todos mis éxitos profesionales, cambiaría los, no sé, los 500.000 seguidores que tengo en redes sociales y la plata, cambiaría todo por un vínculo de esto. Creo que no hay nada más preciado en la vida que verdaderamente conocer y caminar acompañado de una persona con la que te sentís 100% alineado. Entonces, ¿qué voy con esto? Esto no es un tema de suerte. Esto no es un tema de, ay, que justo llegue la persona mágica. Yo pienso de que no es suerte. Yo pienso de que, obvio, vos no decidís cuando la persona llega a tu vida. Es algo que vos no decidís cuando te enamoras. Es algo que sucede. Es algo que el universo decide, es algo que la vida decide. Ahora, estoy seguro de que vos podés activamente hacer cosas para aumentar la posibilidad de que la persona correcta llegue a tu vida. ¿Me explico? O sea, si yo no hubiese hecho todo mi trabajo de sanación y no hubiese vivido tantos años en la India y habiendo hecho tanto yoga y tanta meditación, tanto trabajo de sanación personal y de entender cómo funciona la energía y de estar solo durante, no sé, 9 meses sin tener sexo, y si no hubiese hecho todo ese proceso de sanación, no creo que Celi hubiese llegado a mi vida. No creo que ella hubiese llegado a mi vida si yo hubiese decidido seguir en Buenos Aires y no renunciar a mi trabajo y como resignarme a vivir una vida mediocre que no me termine de llenar. No hubiese llegado, porque vibracionalmente no hubiese estado a la altura de atraer a esa mujer. ¿Me explico? Entonces, me anoté 5 claves en base a esta historia. Bueno, para terminar la historia, nos conocimos en Rishikesh y desde ahí no nos separamos. No nos separamos, ¿no? Empezamos a conocernos al principio y hasta el día de hoy estamos juntos, vamos, no sé, un año y medio ya, estamos casados, nos casamos en enero, después de un año de estar juntos nos casamos en enero en la India también, fue como una, nosotros no le decimos casamiento consciente porque hicimos todo lo que se llama como una unión sagrada, decidimos como hacer un casamiento donde no seguimos el modelo tradicional, sino que hicimos una unión con nuestros propios votos, con nuestras propias consagraciones, que sería como eso, como, por ejemplo, en los votos matrimoniales no dijimos es para siempre. Porque no, ¿cómo vamos a comprometernos para siempre cuando la naturaleza de la realidad es cambiante, es constantemente cambiante? Dijimos, nos comprometemos hasta que sea lo correcto estar juntos, hasta que nos hagamos bien. Y cuando no nos hagamos bien, nos separaremos y seguimos el camino cada uno por su cuenta. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de los votos que armamos. Un casamiento que llamamos consciente. ¿Cuáles son las 5 claves? O sea, si vos estás, ahí me gustaría como saber si esta historia a ustedes les resuena o en qué parte del proceso están, cómo es un poco su historia. Pero mientras tanto les voy a compartir cuáles son las 5 claves que a mí, en esto es mi aprendizaje, como les decía, me ayudaron a manifestar la pareja de mis sueños. ¿Por qué le digo la pareja de mis sueños? Porque hoy siento que decirle la pareja de mis sueños es algo honesto, es algo auténtico, es algo genuino. ¿Qué sé yo? Hoy siento que esta es la, o sea, yo me acuerdo cuando hacía mis ejercicios de coaching. Manifestaba qué es lo que quiero en una relación, qué tipo de persona quiero atraer, cuáles son los valores que busco en una mujer, ¿no? ¿Qué es lo que quiero manifestar? Y me acuerdo que cuando apareció Celi, leía mi cuaderno y era exactamente lo que yo había manifestado. Una mujer consciente, una mujer que le guste el yoga, una mujer que me parezca atractiva físicamente, una mujer sensible, compañera, consciente, valiente, sexy, juguetona, divertida, sensible, que sea femenina, que sea mujer, que es como yo decía, wow, esta mujer tiene todo lo que yo había soñado, ¿no? Entonces, como que no podía creer, o sea, es como, ¿viste? Cuando decís, siento que estoy experimentando algo que no es científico, que no lo puedo explicar de una manera racional, ¿no? Entonces, nada, son las 5 claves. Espero que estas 5 claves te sirvan, vamos a ir una por una. La primera clave, el primer rasgo que hay que tener, que hay que implementar para poder manifestar la pareja de tus sueños es la fortaleza. ¿Qué es la fortaleza? Es la capacidad de seguir adelante a pesar del dolor. Seguir adelante a pesar del dolor. ¿Por qué? Porque hubieron muchos momentos en mi camino, como les decía, que fueron muy dolorosos. Fueron muy difíciles. Fueron momentos donde quería tirar la toalla, donde quería decir, basta, me resigno a vivir esta vida mediocre y a dejar de cuestionar tanto las cosas. Donde decía, no quiero, o sea, siento tanto dolor que necesito que esto se calme de una manera. Por favor, denme algo para que no sentir tanto dolor. Pero hay como una sensación, o como una... Hay que ser fuerte. Hay un punto en el que no vemos la luz, pero hay que seguir adelante. En ese momento donde está oscuro, en ese momento donde no vemos la salida del otro lado, son los momentos donde tenemos que ponernos de pie y seguir adelante. Seguir adelante. Lo que aprendí es que el universo siempre conspira a nuestro favor. Y sé que es fácil decirlo cuando estás de otro lado, pero te juro que en esos momentos difíciles es cuando más tenés que recordarlo. La vida siempre conspira a tu favor. El universo siempre quiere lo mejor para vos. Entonces, del otro lado de este dolor, del otro lado de esta incertidumbre, del otro lado de este proceso difícil, hay un mensaje, hay un aprendizaje, hay algo de luz. Nada dura para siempre, ¿no? La vida siempre va por ciclos. La vida es siempre cíclico. Hay veranos, hay otoños, hay primaveras y hay inviernos, y hay verano, y es así. Entonces, si te está tocando un invierno, no pasa nada. En el invierno hay que aceptar el invierno porque sabes que después va a venir un verano. ¿Tá? Yo ahora, por ejemplo, me siento que en mi vida estoy viviendo como una primavera o un verano, donde siento que estoy con la pareja de mis sueños, donde tengo más plata que jamás me imaginé que iba a tener tanta cantidad de plata en mi cuenta de banco, donde estoy viviendo una vida que es verdaderamente para mí es soñada y que jamás me imaginé que iba a estar acá. Pero pasé por un invierno. Pero años atrás, si me hubieses conocido, estaba en el fondo del pozo. ¿Tá? Entonces, en ese momento tuve que ser fuerte, tuve que tener cierta fortaleza para seguir hacia adelante. Eso es lo primero. Lo segundo, hay que ser valiente. Chicos, uno de los rasgos más importantes y donde veo que la mayoría de las personas se traban es en la cobardía. Hay muchas personas que no pueden manifestar la pareja de sus sueños, no pueden crear la vida que sueñan porque son cobardes, porque no tienen los huevos para tomar las decisiones de fondo. Se resignan a vivir una vida mediocre. Una vida donde vos le decís, ¿te gusta tu trabajo? Bueno, no me apasiona mi trabajo, pero tampoco lo odio. Algunos días me gusta, otros días no me gusta. Y vos le preguntás, ¿harías tu trabajo si no te pagan? Si no te pagan, ¿vos seguirás haciendo tu trabajo? Ni en pedo. Si no me pagan, no, ¿no? O toleran como una relación de pareja mediocre. Dices, bueno, mi pareja sí, somos re buenos amigos, re buenos compañeros, cada tanto tenemos sexo. Y verdaderamente disfrutás tu sexualidad, estás al 100, pero estás feliz de ir a un encuentro sexual con esa persona. Y decís, no, al 100 no, no me siento 100% satisfecho, ¿no? Como que a veces nos resignamos a vivir en ese espacio entre la vida y la muerte, donde no estamos felices, donde no estamos luminosos, alegres, pero tampoco estamos muy mal. Estamos siempre en ese área gris de supervivencia frente a la vida, ¿no? Entonces hay que tener cierta valentía para dejar de vivir una vida en víctima y empezar a vivir una vida como responsable, como creador. La clave es tener la valentía, tener los huevos de soltar personas con las que no resonás, tener los huevos de soltar el trabajo que no te gusta, tener los huevos de tomar las decisiones que están de fondo. Hoy tuvimos una sesión, por ejemplo, hoy tuve una sesión en el programa que hago de Emprendedores Conscientes y había una chica que hoy contaba en el grupo que decidió irse de donde vivía al lugar que soñaba, se fue a Colombia. Ya tenía el sueño de ir a Colombia, tenía el llamado de ir a Cali, a un ashram de yoga y decidió irse ahí y soltar a su novio para irse como sea. Y hoy compartía que se sentía alineada, se sentía con energía, se sentía entusiasmada, con ganas de hacer cosas, se sentía creativa. ¿Por qué? Porque ella explicaba, decía, hace muchos años soñaba con vivir acá, pero hasta que no pude venir acá, no pude validar de que esto era lo que verdaderamente quería. Entonces, hace falta tener cierta valentía, chicos, valentía de tomar las decisiones de fondo, dejar de tomar decisiones que son cómodas para empezar a tomar decisiones que son correctas. ¿Tá? Eso es lo segundo, la valentía. Hubo, como les decía, muchos momentos en mi camino que implicó tomar decisiones que eran difíciles. Cuando te conté, renuncié a mi trabajo, solté mi contrato de alquiler y me fui a la puta India, ¿entendés? A meterme ahí con una mochila, con ahorros, sin tener idea de qué iba a vivir, pero era lo correcto. Mi intuición me decía, va por ahí. Y después, no sé, me acuerdo cuando me senté, cuando me anoté en mi primer retiro de ayahuasca, estaba recagado de miedo. Tenía miedo de morirme yendo a una ceremonia de ayahuasca por todo lo que habían dicho, no sé qué. Entonces, todos esos saltos de fe, esos momentos donde había mucho miedo, pero igual hacía lo que era correcto. Fue como muy importante para mí. Sería imposible que yo haya manifestado a la pareja de mis sueños si no hubiese tomado ese tipo de decisiones. La valentía. Es bien importante la valentía. Tercer rasgo. Muy importante también. La claridad, ¿no? La claridad que viene de la sabiduría. ¿Qué me anoté ahí? La claridad es, para mí, darme cuenta, es empezar a tomar decisiones basados en sabiduría y no en ignorancia. ¿Qué significa esto? Darme cuenta de que la forma de atraer a la pareja de mis sueños era enfocándome en mí, amándome a mí primero, elevando mi nivel de energía. Fue una decisión de sabiduría. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de personas en este planeta, o sea, vive basado en un pensamiento de ignorancia. Luchan la vida, sobreviven la vida. Creen que para alcanzar pareja tienen que luchar más, tienen que esforzarse más. Entonces, si vos vas a la cama y no se te para, ¿no? Y tu lingam no se te para, o no conectás sexualmente, o hay algo mal, tenés que tomarte el Viagra, ¿no? Siempre la solución es aliviar el síntoma. Entonces hay personas que están durante años, años sin tener pareja, años sufriendo su sexualidad, años asexuados y sin ganas de conocer a nadie y lo normalizan. Entonces toman decisiones, bueno, la persona va a venir mágicamente cuando vaya a más eventos sociales, cuando me vista mejor, cuando tenga una mejor foto en Tinder. Entonces me voy a hacer un book de fotos con una fotógrafa profesional para que me saque una buena fotito de mi perfil de Tinder, sea más atractivo. Así puedo conocer a la pareja de mis sueños. No es como que la receta, basado en un pensamiento de ignorancia, es tratar de cambiar materia con materia. ¿No? Tengo que luchar con más fuerza, tengo que esforzarme más y me esfuerzo más en mi trabajo para la presentación, para conseguir el resultado, para tener más fama, más prestigio, más ascenso, más dinero, esperando que del otro lado venga una abundancia, venga una sensación de plenitud, de satisfacción personal. Y eso es un pensamiento de ignorancia. No entendemos cómo funciona la naturaleza de la realidad. No puedes cambiar materia con materia. La única forma de cambiar materia es que a través de la energía, es cambiando el nivel de energía. Esto no lo digo yo, esto lo dice todos los científicos, por ejemplo, todos los que estudian física cuántica hablan de esto. Lean, vayan a leer, por ejemplo, a Joe Dispenza, ¿no? Joe Dispenza, toda su ciencia habla exactamente de esto, de cómo hay que, la forma de cambiar materia es con energía. Y lo validé por mi experiencia, si lo juro, lo validé por mi experiencia. ¿Ah? Es la única forma de transformar de vivir una vida de abundancia, de atraer resultados de abundancia, es elevando tu nivel de energía. No queda otra. ¿Querés? O sea, probalo, no me lo creas, pruébenlo, boludo, pruébenlo, hagan la prueba, hagan yoga, hagan meditación un mes seguido, alíñense con su propósito de vida y van a ver los resultados que van a cosechar, ¿tá? Entonces, es la claridad que viene de empezar a tomar decisiones basadas en sabiduría y no en ignorancia. Es difícil esto, yo sé que es difícil, ¿por qué? Y porque nos rodeamos de personas que están vibrando en otra, entonces es difícil a veces romper ese cascarón, es difícil tomar decisiones diferentes a las decisiones que toma la manada. ¿Por qué? Porque tu familia te va a decir, estás loco, y es imposible, y cómo vas a conocer una chica si no tenés Tinder, y cómo vas a ganar dinero viviendo del yoga, y cómo vas a hacer, y siempre como, ah, bah, bah, bah. Y yo le digo, bueno, es difícil a veces, porque tenés que estar muy bien parado, escuchando muy en sintonía con tu intuición, ¿no? Entonces, la tercera es la claridad. Vamos con la cuarta. La cuarta y una de las, bueno, son todas importantes, te digo las más importantes, son todas las más importantes, que es la confianza. ¿No? La confianza, que es tener fe, chicos, tener fe. Hay muchas personas que tienen esta resignación y no tienen fe. Dicen, bueno, esta es la vida que me tocó, nací en esta familia, este es el trabajo que tengo, y bueno, me resigno a entender que esta es mi realidad y voy a hacer lo mejor. Es como que me tocaron estas cartas y voy a hacer lo mejor que puedo con estas cartas. Es como que se sienten limitados por su realidad y que no tienen la capacidad de cambiar nada, ¿no? Como esto es lo que me tocó y no tengo la confianza o no creo, en mi mente no es una posibilidad que mi realidad sea distinta. Entonces, como no confían, no creen, no envisionan algo diferente, no lo terminan creando. Nunca lo terminan creando. Hay alguien que habla mucho de esto que es, el otro día lo escuchaba que hablaba de, que es Laín García Calvo, ¿no? Y él habla mucho sobre la manifestación. Y habla de que lo primero que hay que hacer es soñar. Verlo en tu mente, verlo creado, tener la visión, ¿no? Todo este tema de las visualizaciones y las afirmaciones positivas es con este tema de verlo primero en tu mente para después verlo materializado. Pero si nunca te imaginas a verlo, nunca te imaginas a soñarlo, jamás lo vas a crear. Y eso requiere fe, requiere confianza. Quiere confianza de que en el universo, confianza en la vida, de que todo lo que me merezco va a llegar para mí, de que estoy destinado a algo grande, de que tengo un mensaje importante para comunicar, de que si tengo esta información espiritual es porque hay una razón atrás de eso. Entonces, tener la confianza, para mí fue muy importante apoyarme en mentores, ¿sí? Esta es la cuarta. ¿Por qué apoyarme en mentores? Porque apoyarme en mentores que habían creado la vida que yo soñaba fue como una evidencia de, ay, bueno, pero si esta persona puede lograrlo, ¿por qué yo no puedo? ¿No? ¿Por qué yo no podría? Como, bueno, voy a modelar o voy a ver qué fue en la fórmula que a esta persona le sirvió para alcanzar ese resultado de abundancia. Entonces, escuchar podcasts, hacer cursos, contratar mentores, fue fundamental para mí. Fue fundamental rodearme de personas que hayan conseguido lo que yo quería. Entonces, también les cuento. Nosotros hacemos un viaje a la India una vez al año, un retiro que está específicamente diseñado para ayudar a las personas a elevar su nivel de energía, a descubrir su propósito de vida y alinearse. Entonces, si alguno le quiere, alguno siente el llamado de ir a la India, si alguno soñó con conocer la India más auténtica y le gustaría que los acompañemos nosotros, pueden escribirme un mensaje por Instagram y les comparto la información. Es un viaje en el que ponemos todo nuestro corazón acompañando a las personas. Te enseñamos las herramientas que a nosotros nos ayudaron a transformar nuestra vida y a manifestar. A mí me enseñó a manifestar la pareja de mis sueños y la vida que yo soñaba. Entonces, si vos sentís de que te gustaría que te acompañemos, tenés el sueño de conocer la India, hablas poco inglés, no sé qué, y te gustaría hacerlo en grupo, puedes escribirme y ahí te ayudamos. Y la última y la quinta es, para que me lo anoté, es la paciencia. Chicos, ¿qué es la paciencia? Es entender de que, ¿cómo decirlo? De que hay un proceso, de que esto es un proceso y que vos, por más que quieras un resultado ya, hay que tener cierta paciencia, hay que honrar el proceso. Perseverancia para seguir adelante y fortaleza, pero al mismo tiempo una paciencia, ¿no? Una paciencia de entender de que el universo tiene su propio tiempo. Entonces vos seguís conectado, perseverante con lo que querés manifestar, pero al mismo tiempo lo soltás. Soltás el resultado y aceptás el momento presente. Te concentrás en el momento presente. Entonces, en muchos momentos de mi proceso, tuve que ser paciente. 4 años estuve soltero. 4 años manifestando a esa persona. Hasta que finalmente el universo me la envió, ¿no? Entonces, hay que tener paciencia. Hacer el trabajo, pero tener paciencia. Entonces, nada, chicos. Espero que este vivo les haya gustado. Se me está por cortar en 50 segundos. Me está avistando Instagram. Como les decía, si alguno tiene ganas de conocer un poco más, puede escuchar mi podcast, ir a Espirar hacia el Centro o nada, pueden escribirme por Instagram y les cuento un poco más. Espero que les haya servido. Si alguno les sirvió o creen que tienen a un amigo que necesita escuchar esto, que está pasando por un proceso de separación o que está trabado con su vida sexual o su vida íntima, se los recomiendo que se lo compartan, ¿no? Como denle el servicio de compartirle esta información a las personas que lo necesitan. Y nos vemos en el próximo vivo. Que tengan un hermoso día, una hermosa tarde y una hermosa noche. Chau chis para todos.